tenemos una invitada de lujo, sí, que es para nuestra sección al lado desconocido del conocido.
Sí, que en realidad ese lado desconocido ya no es tan desconocido, pero que obviamente ella es conocida por su rol como comunicadora, como periodista, que hace muchos años que está en la tele.
Y sí, y esta faceta artística que desplegó ya se ha hecho bastante conocida, pero la verdad nos sorprendió a todos en su momento.
Es verdad, pero ahora ya incluso está subastando obra y todo, ha hecho una muestra. Y bueno, también pinta. Entonces Victoria Rodríguez va a estar con nosotros, comunicadora, la conductora de Esta Boca es Mía en las tardes. Todas las tardes está acompañando a la gente de Canal 12 y la vamos a tener de invitada, me encanta.
Hablando de las vacaciones, ¿eh? ¿A dónde
imagínense lo que podemos estar hablando, ¿no? Fuera del aire.
Un honor recibir a Victoria Rodríguez, cuatro mujeres charlando de las opciones para vacacionar. Bueno, imagínense. Claro, de
una todo. Escapadita, necesario, che.
Gracias por el cafecito, ¿eh?
No, por favor. Victoria, esta sección se trata del lado desconocido del conocido. En tu caso, creo que tu lado desconocido, entre comillas, ya es conocido por muchos y de hecho fuiste como una revelación en temas artísticos en este país. ¿Cómo te sentís con todas esas facetas que encarás, aparte de la comunicación, lo que es la pintura, lo que es el teatro?
Mira, estoy muy cansada, obviamente muy cansada. Fascinada, qué sé yo, porque hasta durante los últimos 10 años yo todo el tema de lo que era pintura y eso lo manejaba más como un hobby, una cosa más para adentro. Por ahí me animaba a hacer alguna cosa, a mostrar en Facebook, ¿viste? Pero no me animaba a dar ese salto que es súper significativo, que es exponer.
Claro.
O sea, me colaban alguna colectiva, ¿viste? Como, pero sos una más, es distinto. A mí me pesaba terriblemente el concepto de invitar a que vengan a ver tu obra. Y ahí te llenás de miedo, ¿no? Pero así.
Porque te sentís más expuesta con tu obra, con algo artístico, que de repente en un medio de comunicación donde lo tenés reclaro.
Absolutamente, porque ponele teatro. En el teatro sos otra persona. Si lo haces bien, sos realmente otra persona.
Claro.
En los medios de comunicación, quieras o no, hay personaje mediante siempre. O por lo menos está, tu persona está tan acotada a un formato, a unos tiempos y a un estilo que es apenas un esbozo de vos,
para nada te abarca. Es lo que tenés que hacer, porque
claro,
estás guiando un tema, estás entrevistando a alguien.
Exacto.
Pero en el arte sos
ahora
vos.
En el arte, este aquí que se supone que el alma del artista está en cada tracito que dejas en el lienzo, ¿no? Pero esas son lecturas que algunos hacen más afinadamente y otros mucho menos. Entonces, siempre podés discutirle al que te saca rápido. Esa no soy yo, discúlpame. No tiene nada que ver con mí, ¿entendés?
Claro.
No, porque además justamente en esta muestra que se titulaba Ellas, en noviembre, ¿no? En el Ministerio, que era un poco un aspecto amplio, pero no total, obviamente, del universo femenino, de nuestros miedos, de nuestras cosas. Era como muy expuesto, era muy ponerte muy en bandeja, ¿no? Entonces, había que de alguna manera lograr que nadie se colgara con que si soy yo o no, no importa, es algo que está ahí puesto.
Claro. No, y en definitiva que le genere lo que le genere a cada uno y ya está. También tiene que ver con eso, ¿no? Con ese ida y vuelta.
Obviamente, si no sería más fácil hacer un cuadro con manual.
Claro.
Interpreten esto, piensen esto, sin tener, uno se desprende de eso, ¿no?
Pero es difícil que la gente disocie, ¿no? También, y también me imagino que el miedo a la crítica cuando es Victoria Rodríguez pintando, es el cuadro que hizo.
Claro, el tema es cuando vos tenés una carrera forjada en un área concreta y que te va bien, gracias a Dios, ¿entendés? Con subidas y bajadas, con golpes,
con redes sociales.
Con estados de coma, ¿viste? Pero reflotás y seguís para adelante. todo eso cuesta mucho este esfuerzo, ¿no? Físico, pero mental sobre todo. Construir eso y quedarte sólida donde estás a pesar de muchas cosas. Entonces, claro, exponerte o arriesgar ese camino porque se te ocurre desarrollar otros es también una decisión. Pero viste, la vida es de uno, mija, sí. Y si uno no hace lo que quiere...
Yo
¿viste?
Te admiro profundamente.
No, no me admires por nada.
Por ese paso de, claro, de arriesgar toda una construcción, que en tu caso viene desde muy chica, expuesta en los medios, en la tele, ¿quién se va a olvidar de los viajes del 12? Y exponer toda una parte que era como hacia adentro, como decís vos, que habla de tu sensibilidad como persona y todo... Yo tendría una
tarea. Largate como pánico. Cantante,
Cecilia,
te tengo que decir.
Canta,
no sabes cómo canta.
Te arruinaste. No aguanto que cantaste. No,
espectacular. Hoy escuchamos algo así con piano.
Se viene un lanzamiento en breve.
Pero entro en pánico, de verdad, me da mucha... Yo canto, como dice ella, con las exposiciones, por ejemplo, compartidas, a mí es lo que me pasa en el coro. Yo canto con el coro y nos presentamos en todos lados y ahí voy para adelante.
¿Cómo se llama tu coro?
Zafiro Vocal. Y nos presentamos, vamos con...
¿Hace cuánto cantás?
No te salgas de la entrevista.
Pero me interesa.
En el coro está Iliana da Silva también, que la invité y estamos las dos participando. Fuimos a la Pelufo Higgins a cantar, cantamos en la Quinta de Ferrero. O sea, ahí yo no tengo problema porque es canto en grupo.
Pero como
el
solista
tema es solito,
divino.
Solito ahí, entro en pánico. Sí.
Bueno,
me cuesta.
Yo
así que te
soy
te
de la teoría que... A los miedos hay que enfrentarlos.
Totalmente.
Y darle para adelante. ¿Qué es lo peor que te puede pasar?
¿Y qué más da si te pasa lo peor? ¿Qué van a decir? ¿Canto horrible? Y sí, bueno, canto horrible. Igual que cuando no.
¿Cantás horrible?
No, canta divino.
No
entonces
sé.
Nadie va a poder decir que cantas horrible.
Pero no importa. Si te claro. hace feliz, ponele que fuera horrible. O va a haber siempre alguien que considere que lo haces horrible, igual que cualquier cosa que hagas en la vida.
Quiero que sepas que esto no queda acá. Yo tengo una pareja en este momento que está muy involucrada con el mundo del espectáculo. Y esto no queda.
Ya me puse
yo enorme. Te voy a sacar.
Con el tema de los miedos, ¿fue tu primera muestra individual la del Ministerio de Relaciones Exteriores?
Sí.
Esa fue la primera, pero también estuviste participando en subastas. ¿Cómo
sí,
es eso también?
Eso, claro, colectivamente, viste, nunca siendo protagonista de. O sea, nunca haciendo de la gente. Mirá la idea que a mí me torturaba el cerebro. Le estoy pidiendo a una persona que deje de hacer lo que está haciendo para que vaya en un horario determinado. A ver mis cuadros. ¿Quién soy? O sea, ¿qué le puede importar? ¿Cómo? Es duro dar ese paso. Decir, no, sí, vale la pena que lo vean. Yo qué sé si vale la pena. Pero está, hay que hacerlo, porque así te movés.
Claro,
pero
no,
hay que hacerlo. Los cuadros no tienen sentido en mi taller. Tienen sentido que estén en la casa de las personas, ¿no? Claro.
¿Y te cuesta ponerle precio a tu trabajo?
Sí, sí. Odio esa parte. Por eso, viste,
lo delegás.
De galería, sí, sí.
Ah,
sí.
Ahora están en galerías los cuadros. Sí. Ah, porque también deben contactar, me imagino, que en el Facebook o en las redes sociales donde vos los colgás.
Por supuesto.
¿Cuál es la obra de la que te sentís más orgullosa? Porque más allá de que sea una expresión...
Todavía no la hice.
No.
Estoy esperando que me salga. ¿Entendés?
Claro. Pero tenés momentos esos de frustración que estás de repente pintando y esto es una basura, tiro todo y arranco de cero. ¿Así también te pasa?
Horrible. Me pasó hace 2 días que no pude retomar.
Bueno, que creo que le pasa casi todo, ¿no?
Bueno, no sé, no lo consultas, porque además a la gente le cuesta ser franca. Sí. A la gente le cuesta. Hay como un chip del marketing que te lo tenés tan grabado que te convences. Entonces, hasta una persona llegada, cuando... mostrame tu debilidad, o sea, mostrame tu flanco débil, porque a mí me está pasando esto. Sí. Les cuesta abrirse y se mantienen en el... No, todo sale bien y nos va bien.
¿Eso en el mundo del arte te pasa?
Yo creo que en el mundo en general, que le pasa...
¿Sabes que yo estuve descubriendo eso ahora y me da la sensación de que hoy en día vamos hacia la tendencia de que está bien mostrar nuestras debilidades y aceptarlas?
Creo que la gente está comprando mucho también eso de lo auténtico, ¿no?
Sí, la autenticidad por ese lado.
Somos todos vulnerables, tenemos miedo.
Hasta ahora nos habían vendido, hasta en la maternidad, que es algo masivo, que le pasa a muchísima gente y todos somos hijos de alguien y todo, nos han vendido... un verso de cómo se transita la que ninguna madre quiere mostrar debilidades y las hay muchísimas de ahí para todo el resto de los ámbitos de la vida. Es muy difícil.
Mira, un proyecto que les prohíbo copiarlo, ¿tá? Pero les cuento igual, que teníamos con un amigo en común para hacer en formato de entrevista, que es un formato que está medio caduco, pero viste, yo que sí, se puede ayornar, ¿no? Y además... Yo no sé qué les pasa a ustedes, pero yo extraño escuchar hablar a la gente. A mí los tiempos del mundo digital y el dinamismo, no sé qué, está bárbaro, pero en definitiva pierdo de ir más en profundidad con las personas. Bueno, y quería hacer un ciclo de entrevistas, pero de fracasos. O sea, para hablar del fracaso.
Está bueno.
Es buenísimo.
Es que hay como una tendencia...
A decirlo. Porque además es tanto el aprendizaje en el fracaso, ¿viste? Que si no lo exploramos, te estás perdiendo la posibilidad de utilizar un montón de herramientas para seguir.
Pero hacelo porque le iría súper bien. Hubo una noche de empresarios que contaron.
De Silesia.
De Silesia a los gerentes de programación.
No toma el proyecto de Victoria.
Hubo una noche de empresarios que contaron Fact Up Night. ¿Se acuerdan que
lo hablamos? Claro, sí.
Que hablaron de sus fracasos. Y en el mundo empresarial se usa mucho porque a muchos pasaron por varios fracasos antes de que les fuera bien.
Y sí, y les va a venir después seguramente, o no, no importa, pero es un pasaje necesario en la vida.
Porque mensaje, todo. Oye, pero además no existe una vida, no hay algo lineal, escuchame. No,
eso sí, pero viste, de los fracasos y las frustraciones, todo el mundo lo tiende a minimizar.
El mensaje es no te achiques.
Para no, lógico.
En la actuación. Además, vos la rompiste. Me imagino...
No, pero es verdad, fue toda una revelación en teatro. Yo me acuerdo que, bueno, fue Álvaro el primero que te dirigió.
Álvaro, sí, fue el primero.
Este, y que estaba realmente sorprendido. Es un hombre que conoce mucho del tema del teatro y fue como una revelación. Y como le decíamos con Ceci también antes de estar al aire, los colegas y los actores te respetaron mucho. Y
son muy críticos, ¿sabes?
Bueno, vos sabés que en ese plano, debo decir, y pues lo digo siempre en realidad, me sentí súper recibida, ¿viste? Porque sos paracaidista... Siempre claro. Tenés alguno que verbalmente dice, exterioriza, no, mija, si no pasó por la EMAD, olvídate, claro. No existe.
Victoria, debe haber ido mucha gente a decir, a ver qué hace.
Bueno, no sé justamente, pero eso claro. Está bueno, porque hay que aceptar que eso es parte también del gancho. Ahora,
y como
el
dice,
punto
ya
es cómo se fueron, no cómo vinieron.
Exacto, ¿entendés? Por eso fue la...
Y si bien hay esos personajes que insisten mucho en ningunear a todo aquello que no procede de la formación académica, y tienen un punto, el mensaje no es, che, no estudien, queda lo mismo. No, en lo absoluto, yo tengo mil agujeros y baches en teatro por falta de estudio. Pero bueno, convengamos que si hay un talento natural, que vas a negarte a explotarlo, a desarrollarlo, y no, o sea, las oportunidades en la vida son muy pocas. Para
claro.
Que, si te vienen, hay que abrazarlas de cabeza.
Pero entonces, ¿vos lo dudaste en algún momento lo de la actuación o te tiraste de una?
De cabeza, porque siempre
te gustó.
Sí.
Claro. ¿Y te gustaría
en explorar? En la pelela, ¿está? Me lo cuentan, pero yo me olvidé. Usé pelela hasta hace 2 años. No,
a los 15 en la pelela.
No, en la pelela, siempre me cuentan que para mi madre era un placer. Viste como hoy las practicunas te dejan adentro un rato. Bueno, a mí me dejaban en la pelela, que yo era feliz, porque agarraba un cepillo y era el micrófono imaginario. Y tenía un montón de público.
Ay, mío.
O sea, estaba en mi ADN, digamos, tarde o temprano, ¿no?
Yo creo que nadie desdobla un talento de un momento a otro si no lo tiene. Y si no, de alguna manera, más allá de que no haya sido en el ámbito académico y con clases de actuación y todo, de alguna manera lo fuiste puliendo internamente con todo,
bueno, es que
con todo
tuve
tu otra...
unos compañeros de elenco geniales de los que aprendí muchísimo. Directores impresionantes. Oíme, Álvaro el primero. Roberto Jones. Fue magistral para mí, ¿entendés? Yo qué sé. Entonces... fui aprendiendo de como esponja de todo.
Claro.
Pero quería llegar al punto. Si bien hubo esas excepciones y hay hasta el día de hoy, la gran mayoría, de verdad, no sabés cómo fueron conmigo. De darme...
Sí, yo creo que tuvo...
Y en un ambiente positivo. Donde además, en el teatro, está lleno de todos los prejuicios habidos y por haber, y más contra la imagen que yo tengo en cierta parte de la población de los medios, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, con toda esa bomba, ese cóctel, fueron divinos.
Sí. Porque increíblemente en ese ámbito tan tan bohemio y tan abierto y tan inclusivo, hay mucha discriminación hacia afuera también.
Mucha
también
discriminación hacia el prototipo, como dice ella, de lo que ella tenía construido en los medios de comunicación.
Sí, sí, sí.
Que la televisión, desde el teatro, muchas veces es considerado un medio superficial. Y de hecho, muchos actores critican a los actores que van a las telenovelas de televisión, por ejemplo.
Me quedé con algo que vos dijiste medio al pasar, dijiste, porque en la televisión mostramos solo una parte de lo que somos. Es como un fragmento muy pequeño de todo lo que tenemos para mostrar. ¿Te gustaría mostrar más? ¿Te parece que te queda un pendiente?
No tengo, a ver, contrariamente a lo que puede ser la tendencia hoy global de exhibirse y mostrarse en toda tu intimidad y compartir con el mundo hasta tus funciones fisiológicas básicas.
Sí, ¿qué comiste?
¿Viste? Yo no siento esa necesidad. De hecho, todo lo contrario. Me gusta exponer mi trabajo, porque es un trabajo que está pensado para un público.
Claro.
Tanto en la actuación, como en el teatro, o como en las pinturas. Pero no a mí. O sea, yo no necesito. Además, ya a esta altura he percibido tanto la necedad de en la gente, ¿viste? De cómo, y me incluyo, me pasa lo mismo para con otras personas, ¿viste? No podemos ir por el mundo pretendiendo que nos quieran y entonces te muestro todo, 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 a ver si me querés un poquito más.
Claro.
No, ¿viste? Ya a esta altura no.
¿Por eso en las redes sociales estás muy limitada?
En las redes sociales estoy limitada porque veo tanta maldad. Veo tanta parte de este...
Sí, la parte destructiva.
Lo peor del ser humano se expresa ahí adentro.
En Twitter no es
convengamos que también lo mejor, pero hoy le supera ampliamente lo peor. Entonces, sí. Lo pienso mucho, es un conflicto que pienso mucho, porque además sé que se gana plata con las redes, ¿entendés? Uh-huh. Entre lovers y haters podría tener muchos chicos y ganar mucha
pero
plata.
Sí, claro, perfectamente.
Pero de verdad me imagino que hay que tener tiempo y ganas de estar en esa rosca. Y yo no me quiero intoxicar con toda esa violencia que hay en las redes. De verdad que no quiero. Ya me parece que tengo el tiempo dedicado a la vida real y tangible y me falta como para además... respeto muchísimo a todos los que lo hacen. Es más, claro. Hasta los envidio porque digo, qué bárbaro,
es
cómo tienen la cabeza.
También, claro.
Absolutamente. Simplemente que yo hoy te estoy diciendo esto. Mañana me llegan a dar una patadilla en el canal, que es mi ingreso mensual, y voy a tener que ver cómo me recauchuto y trato de buscar recursos. Y capaz que termino tuiteando cada media hora.
Bueno,
¿entendés?
Pero quizá ahí surge el tiempo y las ganas
pero
de
hoy,
encarar
desde
otra cosa.
Pero hoy, mi realidad, en la que estoy con un trabajo que me gusta y que está bien y que no tengo mayores problemas, bueno, me doy el lujo de poderme abstraer un poco de todo eso que intoxica, porque intoxica.
Claro.
Yo veo que intoxica, ¿viste?
Sí. Pero también con el tema de la prensa de la farándula, cuando empezaron las revistas acá, por ejemplo, Cara Gente, se nutrieron de la farándula que existe acá, que vos sos parte fundamental.
Es como la punta del iceberg casi.
Como que el novio de Victoria Rodríguez era tema. Pobre en Caras. ¿En eso cómo te manejás y cómo repercute
en
tu
considero
vida?
Como... Son como... cosas colaterales, daños colaterales. Viene, está parte de la regla del juego, vos no podés hacerte la nunca vista y no dar notas, sino mi intimidad, obvio, uno sabe hasta dónde,
punto.
¿Entendés?
Yo creo que sos también muy reservada con el tema de tus hijos, cuidas mucho también por ese lado.
Y bueno,
¿no?
Pero se me hace bastante lo razonable. Uno es la que está expuesta públicamente, no necesariamente del resto del entorno, ¿entendés?
Claro. Mm. ¿Y cómo es un día cotidiano, normal?
Como el tuyo, mi amor, como el de cualquiera.
Como el de cualquiera.
Me levanto con pereza.
Bueno, pero yo no pinto, yo no actúo, por ejemplo, y claro, y de repente uno dice, ¿cómo hace para dividir?
Bueno, por ahí no, el tema es que ahí viene el problema, ¿no? Y es, después de todo el día, el desayuno de los nenes, colegio, estudiar,
Sí, los temas que vas a tener, claro.
Canal, vuelvo al canal, y ahí sí es, madre lleva, trae, cocino, todo eso, y cuando se duerme la casa, ahí es cuando yo pinto.
¿Pero?
Por eso que no es muy saludable en términos de ¿no? Por el horario y todo lo demás.
¿Ahí despierta el artista de noche?
Yo qué sé, toda la vida fue noctámbula, pero antes en vez de pintar por ahí cosía o veía películas. También sé coser.
¿Era?
Me fascina.
¿Qué cosa? Hoy por hoy es una cosa muy curiosa.
Pero cuando me reciclo pila de ropa.
Ah, reciclar ropa.
Un día me pasó que me querían comprar el vestido, que claro, lo das vueltas y tengo unas puntadas enormes porque está hecho para mí.
Claro, ¿entendés? Claro, lo recauchutaste.
No, claro, la silla de mi abuela se me rompió hace rato. Entonces de afuera me ves bárbaro, pero lo das vuelta es invendible.
La cinta adhesiva, claro. ¿Viste? En el ruedo.
No, he aplicado cada recurso.
Sí, sí.
Pero bueno, el punto es que para mí la noche es el comienzo de otro mundo, de otro momento mágico. Y no sabés las veces que me hago fuerza para irme a dormir.
¿Es como tu momento de encontrarte contigo?
Debe ser eso. Es que lejos de atormentarme la noche, como le puede ocurrir a personas que sufren insomnio, para mí al contrario, se llena de ideas.
Hoy estábamos hablando entre nosotras, en una de las tandas, del tema espiritual, ¿no? De cómo cada una necesita diferentes caminos, y agarrarse de diferentes cosas, sí. En determinada etapa de la vida, sobre todo cuando uno quiere algo más de lo que se ve, ¿no? De la superficie. ¿Vos te metés en algún camino espiritual? ¿Tenés un camino espiritual recorrido? ¿Te sirve como catarsis de repente esto del arte, la pintura?
Mira, soy una eterna buscadora de fe, ¿tá? Para mí es eso. Me considero cristiana, intento serlo después en la práctica, en la vida diaria. Pero la verdad es que no siempre es a través de la palabra de Dios en misa que encuentro la forma de cultivar mi espiritualidad. En otras lecturas también, y creo mucho también en algo bien sencillo, que es una palabra que no está muy de moda, pero que es la empatía, ¿no? El lograr empatizar con el mundo de afuera, con el mundo alrededor. Ni que hablar con los tuyos, en tu universo micro.
Sí, esa responsabilidad de emanar una vibra que sea empática y que aporte justamente
Pero de hacer, de estar en contacto con otras realidades, ¿viste? Eso no es algo que yo ando diciendo públicamente, ni cuestión, pero lo hago porque me parece que es la forma de cultivar espiritualidad, pero en el sentido útil de la palabra. Porque ¿a quién le interesa estar nutrido espiritualmente si después todo te lo volcás para ti?
Totalmente. Claro.
Para mí la espiritualidad o el alma grande o desarrollada se mide en términos de actos, de cómo se traduce en actos para con el que está al lado, hasta qué punto tu vida es útil para otro. Claro. ¿No? Entonces, por ahí trabajo o trato de...
Está bueno.
Para ir cerrando la entrevista, justo con el tema espiritual se ve en la pintura, porque has tenido temáticas religiosas en la pintura.
En paralelo tengo, sí, arte sacro como una línea paralela.
Mira, arte sacro, ahí va. Como he visto vírgenes, están súper lindas, sí.
Sin duda, Victoria nos va a seguir sorprendiendo en los próximos años.
Ya me están
años,
despidiendo porque... mira, con todo lo que hay para hablar. Y la celulitis y los miedos todo. Y todas las cosas femeninas que podemos hablar.
2 horas podemos quedarnos charlando con Victoria.
Nos quedamos ahora, después del aire, para la envidia de todos los que nos escuchan. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí.
Gracias, chicas.